Bien, pues vamos a ir empezando. Y como otros lunes, vamos a comenzar esta reunión con una oración. Voy a pedir a cualquiera de los que estamos aquí que tenga una oración antes de que pasemos a tener la lectura de la palabra sobre la que vamos a meditar posteriormente. Continuar, vamos a tener una lectura. Vamos a volver a leer en el capítulo primero de esta epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a volver a leer desde el versículo 17, que es donde terminábamos nuestro estudio, hasta el versículo 31, es decir, hasta el final de este capítulo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es... ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, si lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, vamos a seguir con el estudio que veníamos haciendo y recordar de una manera muy breve que el primer problema
que el apóstol Pablo trata al comienzo de esta epístola, en este capítulo primero, el primer problema que la iglesia de los corintios tenía era el problema de los grupos o de las divisiones. Y pasa del problema de los grupos y de las divisiones a otro problema que también tenían ellos y que tenía una repercusión muy importante en la vida de esta iglesia, y era el problema de lo que podríamos denominar la sabiduría humana, es decir, la metodología que por parte de algunas personas en esta iglesia de los corintios, es decir, por parte de algunos predicadores, por decirlo de alguna manera, la metodología que se estaba utilizando no solamente para predicar el evangelio a las personas que no eran creyentes, sino la metodología que se estaba utilizando para edificar la iglesia de Dios en aquella ciudad. Cuando lleguemos al capítulo 3, volveremos a tener eco de este problema, cuando, hablando de la edificación de la iglesia, el apóstol Pablo dirá cosas como estas: que está puesto un fundamento, que luego se va edificando sobre ese fundamento, pero llamará la atención sobre una cosa y dirá: pero cada uno mire cómo sobre edifica. Bien, eso que nos encontraremos cuando lleguemos allí es una referencia del problema que empieza a tratar en el capítulo primero sobre la sabiduría de las palabras, o sobre la sabiduría humana, tanto en la predicación, digamos, o proclamación del evangelio como oferta de salvación a los hombres, como en la edificación de aquellos que reciben ese evangelio que se proclama. Por eso, del tema, digamos, de los grupos, de las secciones, ¿no?, que se estaban formando, se pasa al grupo de la sabiduría humana. Y recordábamos que en el versículo 17 se decía: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y ahora es cuando enlaza con el tema siguiente: no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en el ministerio cristiano no vale todo. Eso es el primer punto que hay que tener en cuenta. En el ministerio cristiano no vale todo. En el ministerio cristiano solo vale aquello que Dios ha determinado en su palabra que es lo que realmente tiene que proclamarse. Y hay una cosa importante, porque si recordamos, en los grupos que se formaban, un grupo giraba alrededor de un personaje llamado Apolos. Y Apolos era un hombre que tenía determinadas características. Nos dice la palabra de Dios que era un hombre muy elocuente, y además nos dice que era un hombre versado y formado en las Sagradas Escrituras de una manera seria, pero que cuando empezó su ministerio, que casi podríamos llamar un ministerio precristiano, pero ya predicaba a Jesús, pero solo tenía conocimiento de lo que de Jesús había dicho Juan el Bautista. Bien, él tuvo que perfeccionar esos conocimientos por medio de aquel matrimonio Aquila y Priscila, y entonces estuvo capacitado para tener un ministerio más efectivo, más eficiente. Fue a los corintios y se formó un grupo del que a él no le podemos hacer responsable en absoluto. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos expositores, si consultan algunas obras, consideran que este tema de la sabiduría humana que aquí se introduce tenía mucho que ver con el grupo de Apolos. No sé si tenía que ver con el grupo de los que decían yo soy de Apolos. Lo que sí que está claro es que con Apolos no tenía nada que ver. Y no tenía nada que ver porque cuando se formó el grupo se fue a esa iglesia. Y cuando incluso el apóstol Pablo le instó a que volviese, decidió no volver por mucho tiempo. Es decir, mientras que se fuese disipando el culto a la personalidad de Apolos que se había ido constituyendo alrededor de su persona, igual que alrededor de las dioses. Pero quiero que nos fijemos en una cosa. Es decir, hay algo que es bastante frecuente en las asociaciones y en los grupos humanos. Por ejemplo, hoy me estaba leyendo esta tarde, en un momento de descanso en la consulta, mi esposa, una parte de una entrevista que se hacía a un personaje que ahora es muy público en coloquios, en charlas, incluso en la televisión, que es una diputada catalana por el partido de Esquerra Republicana de Cataluña, que se llama Pilar Rahola y que aparece ahora mucho en todo tipo de debates y de cosas. Y en un libro que se acaba de publicar por un autor también muy conocido español, 100 españoles y Dios, pues a 100 personas españoles se les entrevista para preguntarles sobre cuestiones espirituales y sobre cosas. Y claro, como vivimos en un país católico, pues hay preguntas de referencia al Papa que son prácticamente inevitables, ¿no? Entonces, más o menos la última pregunta de esa batería de preguntas que hacen a todos los personajes es un poco qué les parece del Papa, la influencia que tiene, cómo convoca a las masas, las cosas y tal. No lo digo en plan de ninguna crítica, lo digo como observación de lo que quiero decir después, ilustración. Y un poco la pregunta es, ¿qué pasa con este personaje que es capaz de convocar tantas masas, ¿no? Y tiene una respuesta que para mí es genial, ¿eh? Genial en cuanto que dice, la superstición siempre ha convocado masas. Pero de eso no estamos libres en el campo evangélico. La superstición siempre ha convocado masas. Las palabras persuasivas de humana sabiduría pueden convocar un aforo que un ministerio cristiano ortodoxo sea incapaz de convocar. Ya dijo el apóstol Pablo hace muchísimo tiempo, escribiendo a Timoteo, que llegaría un día en que no soportarían los creyentes la sana doctrina y se volverían a las fábulas. No soportarían la sana doctrina. Y de esto hay cantidad de ejemplos. Por ejemplo, hace algunos años, no demasiados, en conferencias en Barcelona de la denominación más numerosa que hay en Cataluña, que es la más numerosa que hay en cualquier parte de España, donde no sé cuántas iglesias se podían reunir, pues 70 o no sé cuántas, ¿no?, con representación, y por lo tanto la gente que podía reunirse pues podía ser pues como mínimo 1500 personas en alguna reunión. Siempre se utilizaba un local de lo más amplio que había en Barcelona, y que yo estaba en aquella ocasión, he estado en varias ocasiones con esta denominación para sus conferencias anuales. Había una división entre las iglesias en cuanto a cómo hacer las conferencias y de qué tratar en las conferencias. Y algunas iglesias, es decir, la mayoría, querían tener, porque eran conferencias especiales para los creyentes, estaban pensadas en los que ya creen, para ser edificados, para crecer. pensaban en estudios bíblicos serios en los días de las conferencias. En otros momentos del año se reúnen y tienen lo que se llaman campañas de evangelización que van abiertas a todo el mundo. Estudios bíblicos serios. Y algunas iglesias que estaban en desacuerdo, sobre todo sus líderes, aunque luego fueron a las conferencias, no sé por qué, llegaron a decir en la discusión y en el debate: para hacer estudios bíblicos no vamos a las conferencias. No merece la pena hacer conferencias para tener estudios bíblicos. O sea, no era porque estaba yo, ¿eh? Tenía nada que ver con la persona que iba a dar los estudios, porque eso ya había ocurrido en otras ocasiones con otras personas. Es decir, cuando los creyentes no soportan el estudio de la palabra de Dios, les resulta pesado y se aburren, la iglesia está enferma. Probablemente no se aburrirían con historias muy bonitas que se pueden tejer, que distraen los sentidos espirituales, pero que son como el día de ayer que pasó, que no dejan nada y que no sirven absolutamente para nada. Y ya llegaremos al capítulo 3 para que veamos qué cosas tan preciosas se pueden edificar con heno, con paja, con madera y con hojarasca, que luego después el fuego del juicio de Dios, en el sentido crítico, no hablo de ninguna visión fantasmagórica, infernal, es decir, la crítica de Dios destruye esas cosas tan preciosas que se pueden imaginar. Es decir, con paja, con heno, con hojarasca, con madera, ¿qué cosas se pueden hacer, no? Pues eso no sirve, ¿eh? Entonces dice el apóstol Pablo: no con sabiduría de palabras a predicar el evangelio, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Para que no se haga vana la cruz de Cristo quiere decir para que no sea vaciada de contenido la cruz de Cristo, para que el mensaje de la cruz no sea vaciado de contenido. Hay foros distintos para tratar aspectos diferentes. Y el ministerio fundamental en la Iglesia de Jesucristo no puede dejar vacío de contenido el mensaje de la cruz de Cristo. Y además, hacer vana, que significa vaciar, se emplea un término realmente interesantísimo, muy serio y muy profundo. Si recuerdan el capítulo 2 de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses se habla de todo ese proceso metamorfoseado, con cambios, con transformaciones, desde el nivel en que Dios puso en marcha, digamos, la acción fundamental de su plan de salvación, hasta que se convirtió en un hombre y luego después murió en la cruz del Calvario y resucitó. Todo un proceso, ¿no? Es decir, el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta es la palabra hacer vana, se vació. Exactamente la misma palabra que se emplea para qué fue lo que ocurrió con Cristo, que sin dejar de ser Dios se hizo hombre, pero se anonadó, se vació, que algunos intérpretes han querido ver en esto una idea como la siguiente: vino como si no fuese Dios, pero siéndolo. Vino como si no tuviese autoridad, pero teniéndola. Es decir, vaciar es aquí un sentido muy profundo. Es decir, no predico el evangelio con sabiduría de palabras, y la sabiduría de palabras implica el abuso, digamos, por ejemplo, de las capacidades oratorias para impresionar a los auditorios y conseguir de ellos respuestas que no sean las que motiva el Espíritu de Dios. Otras respuestas. La sabiduría de palabras incluye la retórica, la demagogia y cantidad de aspectos que deben de estar excluidos del ministerio cristiano. no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, para que no quede vacía de contenido la cruz de Cristo. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura, y locura aquí es una palabra que tiene que hace referencia a los trastornos mentales que se conocen como locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más bien a los que se están perdiendo. Pero a los que se salvan, más bien a los que se están salvando, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Es decir, la palabra de la cruz no es la palabra que menciona la cruz. O sea, la palabra de la cruz no es el discurso. La palabra de la cruz es el sentido. Es decir, la cruz de Cristo tiene un mensaje. Jesucristo resucitado tiene un mensaje. La palabra de la cruz dice a los hombres que para salvarse solo hay un camino, que es Jesucristo, su muerte y su resurrección. Eso es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz no es el discurso que yo hago sobre la muerte de Cristo. Eso tiene que ver con la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es el mensaje que dimana, es decir, desde la cruz de Cristo, desde la cruz del Calvario. Esa es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se pierden no entienden que un hombre llamado Jesús de Nazaret tuviese que morir en una cruz por sus pecados y resucitar al tercer día para justificarlos delante de Dios, habiendo pagado a Dios lo que ellos no pueden pagar. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura a los que se están perdiendo, a los que no lo entienden. Y decía ya hace mucho tiempo Tomás de Aquino, el famoso teólogo del catolicismo, responsable de casi todos los dogmas que tiene la Iglesia Romana. Pero en cuanto al comentario que hacía sobre este texto, me parece muy acertado. Decía que todo lo que los hombres, en su sabiduría humana, que puede ser mucha y muy vasta y muy amplia, todo lo que los hombres en su sabiduría humana no pueden comprender, lo califican de locura. Todo lo que los hombres en su sabiduría humana no pueden comprender, lo califican de locura. Creo que tenía razón. Esos ejemplos se encuentran cada día, son cotidianos. Porque la palabra de la cruz es locura. Ya en la época en que el Señor Jesucristo vivía, fue calificado de enfermo mental y de loco por su propia familia. Pero hoy, cuando se habla muchas veces con gente, y supongo que algunos de los que estamos aquí alguna experiencia tenemos, gente que tiene conocimientos, que tiene erudición, que tiene capacidad, y que indudablemente desde el punto de vista humano tiene conocimientos y tiene sabiduría, cuando se habla de la palabra de la cruz como medio para conseguir la realización del hombre, no es difícil que te digan: si Jesucristo era un esquizofrénico, si era un enfermo mental, ¿cómo va a estar la solución de los seres humanos en la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Los que se salvan saben, y no tanto por conocimiento, y no tanto por ciencia. Decía el famoso teólogo reformador español, del que hablé algún día aquí, Juan Valdés, que lo que sabe el creyente no lo sabe por ciencia, lo sabe por experiencia. Los que se salvan saben que esa palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Saben por experiencia que su vida ha cambiado, y saben que en ellos actúa un poder que nada tiene que ver con los poderes humanos, y que ese poder es el que les da fuerza y el que dinamiza su vida. Cuando se habla del poder de Dios, cuando se habla del poder de Dios, se emplea un término en los originales griegos que nosotros traduciríamos por el término corriente que tenemos integrado en nuestro idioma, aunque no es en su raíz de nuestro idioma, que es el término o la palabra dinamo. ¿Saben lo que es una dinamo? Un aparato que sirve más o menos para la generación de la energía, ¿no? El poder. Bien, pues la dinamis de Dios, que así se puede hablar con corrección en cuanto a la escritura, la dinamis de Dios es la que actúa en aquel que tiene la experiencia de la salvación por esa palabra de la cruz. Claro, esto ni es racional, ni es lógico, ni se puede explicar, ni se puede demostrar científicamente. Esto es una experiencia que anida en la esfera de la intimidad de una persona. Y el que tiene la salvación, el que es salvo, lo sabe, aunque no pueda demostrarlo por una técnica científica. Lo sabe. Tiene, como dice la Escritura, el testimonio en sí mismo. Sabe que el Espíritu de Dios está diciendo a su espíritu que tiene la salvación de Dios. Pues está escrito, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, no es una cosa nueva que se inventa San Pablo, de que la sabiduría humana queda descalificada para entender la revelación de Dios, para entender a Dios, y que no vale ni para la salvación de los hombres ni para la edificación de los que ya son salvos. No vale la sabiduría humana para eso. Otra cosa es que un creyente tenga conocimientos y que Dios los utilice a su servicio. Pero eso no es la sabiduría humana. Eso es esa persona y ese creyente con su bagaje cultural y con sus conocimientos utilizado por Dios y al servicio de Dios. Y así tenemos los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo San Pablo, tenía sabiduría humana antes de ser creyente, y Dios utilizó la sabiduría que él tenía para que él pudiese hacer las cosas que hizo, pero no por sabiduría humana, sino porque el poder de Dios revistió, informó y utilizó esa sabiduría que él tenía. Y un ejemplo muy claro, todos los autores del Nuevo Testamento son un ejemplo, pero algunos eran hombres, como dice la Escritura, sin letras y del vulgo cuando siguieron a Jesús, pero no Lucas, por ejemplo. Era un hombre de cultura profundísima, un hombre de conocimientos vastísimos que Dios utilizó, pero eso no era la sabiduría humana, es decir, era cómo Dios transformó las cosas y las utilizó. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, es una cita del Antiguo Testamento, y es una cita del Antiguo Testamento que está en el libro de Isaías, en el capítulo 29 y versículo 14. Y vamos a verlo, porque viendo el contexto, entenderemos qué quiere decir aquí el apóstol Pablo con que Dios ha dicho que la sabiduría humana no vale para estas cosas, porque destruiré, haré perecer, aniquilaré la sabiduría de los sabios y desecharé, inutilizaré o pondré aparte, desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, pues voy a leerles un pasaje donde está esa cita para ver un poco el contexto de qué quería decir el apóstol Pablo. Isaías 29:9. Deteneos y maravillaos, es decir, habla Dios al pueblo de Israel. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si diera el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto, él dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nueva desvanecerá o eclipsará, y este eclipsar es oscurecer, se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Bien, si siguiésemos leyendo en el contexto, veríamos que ese gran prodigio al que apunta Dios aquí cuando habla con su pueblo es nada menos que el prodigio que realizará el Mesías muriendo por los pecados de los hombres y resucitando para su justificación. Lo que hará el Santo de Israel, como dice la Escritura. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que Dios dice lo siguiente: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, literalmente de letargo. La sabiduría de los sabios, la inteligencia de los entendidos será oscurecida. Es decir, Dios la oscurece en su voluntad, Dios la oscurece porque pretenden dar soluciones trascendentes a los hombres con sabiduría de los hombres. Dios la oscurece. Es decir, espíritu de sueño es espíritu de letargo, un cambio de la conciencia, un oscurecimiento de la conciencia para no ver claro. A pesar de tener conocimientos y sabiduría, no se aclaran. No se aclaran los hombres con el problema de Dios. Siguen dándole vueltas desde que la humanidad es humanidad. Y los sabios que hoy tenemos en primera página, de cualquier parte del mundo, no se aclaran. Unos toman la posición de agnósticos, dicen, bueno, ni afirmo ni niego. Otros dicen, bien, no quiero afirmar, no sé, quizá, no sé qué pasa. Algunos dicen hoy, cuidado con criticar demasiado la idea de Dios porque igual estamos equivocados, y otros no quieren opinar sobre el tema, y otros rechazan el tema, pero sin dar ningún argumento que pueda convencer a la gente por qué lo rechazan. No se aclaran. Es decir, tienen el entendimiento entenebrecido, como vamos a ver aquí, es decir, oscurecido en estado de letargo. Y es como un libro sellado, en el que no se puede leer aunque se sepa, porque está sellado, o como un libro que aunque esté abierto, si no se sabe leer, tampoco se puede leer. Y el contexto es esto: porque esta sabiduría de los hombres, ¿qué tipo de pueblo de Dios genera? Pues fíjense, genera un pueblo que con su boca alaba a Dios, pero su corazón está lejos de él. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Es muy importante ver que la superficialidad de la vivencia de la fe no sirve para nada y además nunca puede engañar a Dios. Es decir, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué el pueblo es simple? ¿Por qué el pueblo es simple? ¿Por qué hay tanta simpleza en el pueblo de Dios? ¿Por qué hay tanta falta de discernimiento de las cosas serias del Evangelio? ¿Por qué nos vale cualquier cosa? ¿Por qué podemos decir amén a cualquier cosa sin ninguna capacidad de discernimiento? Pues por eso, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Luego eso es mera apariencia, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, cuando el fundamento del pueblo de Dios son mandamientos de hombres, por muy preciosas palabras de sabiduría que lo informen, ese pueblo no es un pueblo que adora de corazón profundo a su Dios y que sirve
de corazón sincero a su Dios. Es un pueblo de apariencias. Es decir, es un pueblo de mucha boca, de mucha espectacularidad, de muchas manifestaciones verbales, de poca vida delante de Dios, o de ninguna vida delante de Dios. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Literalmente, su temor de mí está basado en un mandamiento de hombres, o su temor de mí es vano y basado en un mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá o eclipsará la inteligencia de los entendidos. Y pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde está el sabio? Bueno, el sabio aquí es un personaje que tiene mucha actualidad en los días de hoy, porque sabio significa instruido, hábil, experto, astuto, agudo, profundo, también oscuro, recóndito, prudente y cuerdo, es decir, muchas cosas. Y entonces lo que está diciendo, ¿dónde está este sabio o este experto en la sabiduría que es capaz de clarificar a los hombres los problemas trascendentes? El apóstol Pablo preguntaba ¿dónde está? Y hasta el día de hoy hay que seguir preguntando lo mismo. Hasta el día de hoy hay que seguir preguntando lo mismo. O sea, ¿dónde está el sabio que tiene las respuestas a los problemas de los seres humanos? ¿Dónde está? Porque sabios, o que van de sabios por la vida, hay muchos, pero ¿dónde está? Dice, ¿dónde está el escriba? Y si el sabio podía hacer referencia a los griegos, sobre todo, porque en esta iglesia había griegos y judíos, el escriba hacía referencia indudablemente a los judíos. El escriba era el letrado, el experto en las escrituras, el sabio en las escrituras, el que conocía muy bien las escrituras. ¿Y cuál es el contraste de esto? Pues que dentro de los sistemas religiosos hay gente que conoce las escrituras, hay gente que son escribas, hay gente que tiene un nivel teológico, y sin embargo hay gente que no se aclaran las cosas fundamentales de la salvación de los seres humanos. Y se pueden leer sus comentarios y sus libros, y están llenos de erudición. Yo hoy mismo estaba comentando el último comentario que ha salido dentro del catolicismo romano, muy bueno por cierto, que pertenece a una colección determinada, que se llama San Jerónimo, el traductor de la Vulgata y de todo esto, con personajes de gran altura que realmente vas leyendo, y bueno, hay que admitir la erudición, los conocimientos, la capacidad, el análisis, pero de repente el escriba patina, porque va diciendo cosas extraordinarias que dan una información apreciable, pero de repente dice que el creyente se incorpora en Cristo cuando se bautiza. Y entonces hay que preguntar, ¿dónde está el escriba? Claro. Es decir, cuando se bautiza se salva. Es una actitud sacramentalista ajena al contenido del Nuevo Testamento. Entonces, el escriba, el escudriñador de la palabra, el que conoce los términos, el que conoce los originales, está cegado en su inteligencia y en su conocimiento por el dogma de su sistema. No mantiene libertad, porque una persona, o varias, como en este comentario, que tienen la lucidez del análisis, tendrían que tenerla para todo. Tendrían que tenerla. Pero cuando se llega al análisis de aquello que tiene que ver con lo dogmático, es ahí, en lo dogmático, donde se oscurece la conciencia, donde llega el sueño, donde llega el letargo, donde ya no se ve claro, y entonces hay que preguntar, ¿dónde está el escriba? ¿Y por qué? ¿Por qué personas que tienen conocimientos serios de los textos lingüísticos, teológicos, literarios, escriturísticos, por qué patinan? Porque por mucha sabiduría humana que un hombre tenga, y la puede tener para enfocar la escritura, como no la estudie iluminado por el Espíritu de Dios, patinará.
y esa sabiduría que tiene sería extraordinaria y gloriosa para servir como enseñador al pueblo de Dios si tuviese el Espíritu de Dios en su corazón. Ahí está la diferencia. Porque es imposible que se vean tantas cosas claras, imposible que se vean tantas cosas claras y después llegar a un aspecto donde todo se oscurece. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? El discutidor, el retórico, incluso tendríamos que decir el dialéctico de este siglo. Es decir, el que todo lo discute, pero que no aclara absolutamente nada. El que todo lo discute y no aclara absolutamente nada. Yo siempre que pienso en el discutidor, en el retórico, en el dialéctico, incluso en el demagogo, un dialéctico serio no es un demagogo, pero a veces sí, siempre pienso en un personaje que vive en Asturias, que no voy a decir su nombre, que todo lo discute, que todo lo plantea, pero que jamás aclara ninguna cuestión. Todo queda en el aire. Y es un sabio en la apreciación de la gente, ¿eh? Es un sabio, no un escriba, pero sí un sabio en la apreciación de la gente. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Enloquecer, aturdir, entontecer. Y va a decir por qué. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, y el mundo aquí son los hombres en este sentido, no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la cruz. Es decir, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. Ya sé que algunos de ustedes estarán pensando que Romanos 1 habla de cómo se expresa la realidad de Dios mediante las cosas que son hechas, mediante las cosas creadas. Y se dicen cosas interesantísimas en aquel contexto. Se dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios se proyecta en toda la creación cósmica, y que esa sería una oportunidad para que la sabiduría humana conociese a Dios. Pero no ha sido así, no ha sido así. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esa es la verdad. A los hombres su sabiduría no les sirve como mucho más que para plantear interrogantes. Solo para plantear interrogantes, pero no para llegar a un conocimiento de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que si no hay un conocimiento de Dios, no hay salvación. Y si desde el punto de vista bíblico la salvación depende del conocimiento de Dios, si mediante la sabiduría humana no se llega al conocimiento de Dios, Dios ha decidido que los hombres sean salvos no mediante la sabiduría humana, sino mediante la predicación de la locura de la cruz. Porque si eso no fuese así, si Dios no hubiese decidido eso, nadie de los que tenemos un conocimiento de Dios lo tendríamos. Porque la sabiduría humana no lleva al conocimiento de Dios, que no es el conocimiento de que Dios existe y Dios pudo ser el creador. Es el conocimiento profundo y trascendente de una relación que se establece entre Dios y el hombre, que cambia la vida del hombre. Dice, porque los judíos piden señales, milagros, podríamos decir, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos o proclamamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero o escándalo, y para los gentiles una locura. Para los judíos era un escándalo el que Jesucristo fuese el Salvador de los judíos. Por muchas cosas era un escándalo. Estábamos viendo vamos viendo algunas en el Evangelio de Juan los domingos, por muchas cosas, pero sobre todo era un escándalo porque ellos esperaban un Mesías victorioso que estableciese un reino mundial con el pueblo judío a la cabeza de ese reino, y no podían entender que quien moría de manera vil en una cruz era el Salvador del mundo. Mucho menos los griegos, que tenían un sentido de la muerte, o de la muerte bella, como ellos decían, que no tenía nada que ver con quien moría derrotado, sino con quien moría triunfando. Por ejemplo, un sentido de la muerte bella era cuando se hacía un maratón de estos que había que correr kilómetros y kilómetros y kilómetros, y al final el que ganaba, que ha ocurrido algunas veces en la historia, cuando traspasaba la línea de llegar, caía muerto. Eso es la muerte bella. Eso lo estimaban ellos. Moría venciendo. Pero para ellos, quien era un personaje de un lugar oscuro de Palestina, que moría, presentarles a ellos un dios, hay que tener en cuenta lo que significaba para los griegos los dioses, ¿no? Un dios que moría en una vil cruz, este tenía la solución de los seres humanos. Para ellos eso era una locura. Es decir, solo lo podían decir los que mentalmente estaban alienados y entender. Dice, más para los llamados, y aquí entramos con un tema delicado pero muy importante, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los creyentes, los salvos, son primeramente llamados. Esto es importante. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Y estamos viendo cómo Dios puede cegar la inteligencia de los entendidos. Y puede oscurecer el orgullo del hombre, que es incapaz, por su sabiduría, de encontrar al Dios que salva, al Dios trascendente. No solo al Dios creador de los cielos y de la tierra como una especie de ente distante, lejano del hombre, que no tiene que ver para nada con sus circunstancias y su vida. Más para los llamados, invitados, deseados o personas escogidas. Y hablamos de la soberanía de Dios, ¿eh? Y hay una cosa muy importante que mantiene la Escritura por todas partes y que yo voy a resumir ahora con un breve recuerdo. La salvación, dice el apóstol Pablo en otra epístola, concretamente a Romanos, no es del que quiere ni del que puede, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es de Dios siempre. Más para los llamados, así judíos como griegos, porque Dios no hace acepción de personas ni de razas, Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría que conduce a la salvación, pero es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría está en Cristo, que es la plenitud de la Deidad, en lenguaje del Nuevo Testamento. Y ahora viene un texto interesante y preocupante, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí quisiera yo un poco hacer, digamos en términos generales, como de abogado del diablo, ¿no? Los creyentes que estamos acostumbrados, sobre todo evangélicos, no quiero decir, sí, para entendernos, estamos acostumbrados a leer la Escritura y a meditar sobre ella y a oír muchas disertaciones y cosas. ¿Alguna vez nos hemos parado en esto? ¿Hay insensatez en Dios? ¿Hay debilidad en Dios? Ya ven que no me lo estoy inventando, está escrito aquí, ¿eh? O sea, ya estamos teniendo alguna tensión, ¿no? ¿Ven cómo no se puede racionalizar la Escritura ni dogmatizar? ¿Cómo no está todo explicado? ¿Cómo no es el tema que se han escrito tantos libros y han hablado tantas personas, que ya no se puede predicar ni enseñar nada nuevo, porque todo está claro? ¿Cuántas personas en las iglesias de nuestros medios sabrían responder a este texto? ¿Y cuántos líderes, como ahora se dice, sabrían responder a este texto? Sin racionalizar la escritura, porque la sabiduría humana no es de recibo delante de Dios. Y lo que se hace es racionalizar la escritura y dar unas explicaciones que no suelen resistir un análisis teológico serio. Pero es que aquí quiere decir, no, ¿cómo que aquí quiere decir? Lo insensato de Dios, leo más literalmente, la locura de Dios, lo loco de Dios. La locura de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Hay locura en Dios? Se dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y poder de Dios para los que se salvan. ¿Pero hay locura en Dios? ¿Hay debilidad en Dios? Es decir, a priori y de manera cuasi dogmática, habría que decir, en Dios no hay locura, en Dios no hay debilidad. Pero eso es una cosa que digo yo ahora, que eso sí que se diría de manera generalizada. Pero ¿cómo se demuestra, a la luz de estos textos, de que en Dios no hay locura, de Dios no hay debilidad? ¿Qué quiere decir esto? Pues como siempre, los textos hay que interpretarlos en el contexto en el que están escritos. En el contexto de este capítulo, en el contexto de esta epístola, en el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto de la Biblia. Entonces toda la Biblia enseña que en Dios no hay locura ni debilidad. Todo el Nuevo Testamento enseña que en Dios no hay locura ni debilidad. Todas las epístolas de Pablo enseñan que en Dios no hay locura ni debilidad. Y esta epístola también. Por lo tanto, este texto aislado no puede enseñar lo contrario de lo que enseña toda la revelación de Dios. Entonces quiere decir otra cosa. Para eso hay que ver el contexto. Dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, los escogidos de Dios, como luego veremos, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y Cristo sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, tal. Y dice el 26, explicando el 25, ahí es donde está la clave. Dice el 26, explicando el 25, pues mirad, es decir, acaba de decir, porque la locura de Dios es más sabio que los hombres, o lo insensato de Dios, lo débil de Dios más fuerte. Dice, pues mirad, literalmente, pues ved, hermanos. Va a explicar el otro qué es la locura de Dios y qué es lo débil de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, lo loco, lo insensato, es el mismo término, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La locura de Dios es igual que si la escritura dijese los locos de Dios. Los locos de Dios son la locura de Dios. Los que tienen la locura de Dios son los creyentes, y los locos de Dios son los creyentes. Y en el contexto que estamos, estos locos de Dios son más sabios que los hombres que se mueven con la sabiduría humana. Y lo débil de Dios, o los débiles de Dios, son los creyentes, que por tener el poder de Dios en sí mismos son más fuertes que la fortaleza de los seres humanos. Porque dice, mirad pues, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos, es decir, lo loco de Dios y lo débil de Dios. Mirad, ¿cómo está vuestra iglesia. ¿Quién la compone? La mayoría de vosotros. Y estábamos hablando de la iglesia de los Corintios en una ciudad importantísima, populosa, internacionalizada, cosmopolita, podríamos decir, donde además se daba culto a la sabiduría, como en todas las ciudades importantes griegas, ¿no? Y a la inteligencia, por encima de cualquier cosa. Entonces, en vuestra iglesia, que podemos imaginarnos formada por cientos de personas como poco, ¿la mayoría son sabios? Y la respuesta es no. La mayoría son hombres necios en la consideración del mundo. No son sabios. ¿En vuestra iglesia la mayoría son poderosos económicamente, políticamente, socialmente, de la manera que sea? Y la respuesta es no. La mayoría son débiles. La mayoría son débiles, no tienen poder en ese sentido. ¿En vuestra iglesia la mayoría pertenecen a la nobleza, a la aristocracia? Dice no. La mayoría pertenecen a lo que el mundo dice que es una vergüenza y que hay que menospreciar. Son la escoria de la tierra, de esta tierra. Bien, pues estos necios, estos pobres, estos débiles y estos que para el mundo constituyen escoria son salvos y forman la iglesia de los Corintios porque Dios los escogió. Porque Dios los escogió. Y no hay nadie que se salve que Dios no escoja. Nadie, absolutamente nadie. En su voluntad. No está diciendo que los que no son salvos Dios los rechazó. Y por lo tanto no apliquemos la sabiduría humana para sacar conclusiones que la palabra de Dios no dice. Lo que dice es que los salvos han sido llamados por Dios, de manera especial escogidos por Dios. Porque dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La rabia que siente un sabio de este mundo cuando un hombre, una mujer sencilla dan respuesta a las inquietudes que tiene en su corazón que su sabiduría no se la da, eso sienta muy mal. Mucha sabiduría, mucha filosofía, muchos conocimientos, mucha ciencia, pero por dentro nada. Y una persona sencilla, un necio, incluso un analfabeto, puede expresar, a veces con palabras sencillas, a veces no tan sencillas, lo que es una experiencia que tiene, que ya le gustaría tener al otro, que su sabiduría no le ha dado. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Literalmente esta frase, para a lo que es, anular. Lo que no es, es lo débil, es lo necio, es lo menospreciado, es lo vil, y lo que es lo sabio, es lo poderoso y es lo noble. Claro, al sistema de este mundo el sistema de Dios le cae mal y por eso lo combate. Y yo quiero que tomemos conciencia de que no es que el Señor Jesucristo se preocupó en su ministerio y en su vida por una serie de personas de manera especial. No tenemos que dejarnos manipular la conciencia por nadie, Cuando se dice en la escritura que Dios no hace acepción de personas, hay que decir amén porque es cierto. Pero la escritura dice que la mayoría de los que van a creer, y ya lo decía el Antiguo Testamento, serán los pobres, los necios, los viles y los menospreciados de este mundo. y que de los otros pocos. De los otros pocos. Y se dice de los poderosos que difícilmente, no imposible, difícilmente entran en el reino de Dios. Difícilmente, porque tienen su sabiduría, porque tienen su prepotencia, porque tienen su nobleza, porque tienen su sistema incompatible con el sistema de Dios, absolutamente incompatible con el sistema de Dios. A fin, dice, que Dios escogió todo esto a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie diga: yo estoy aquí por mi sabiduría, por mi poder y por mi nobleza. Pues no faltaría más. Y la Iglesia en esto, desgraciadamente, y especialmente en España, no va bien, en mi criterio. No va bien. Y hablo del mundo nuestro, más reducido, pequeño mundo, no ideológico, pero sí sociológicamente, todavía en un país como este, que cuando las iglesias eran pobres, entonces no se iba bien